Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Sura y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de las compañías y pueden presentar variaciones.
Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la llamada de resultados del primer trimestre de 2022 de Grupo Sura. El espacio de hoy estará dividido en dos partes. Iniciaremos con una sesión pregrabada donde les presentaremos los principales resultados de la compañía. Posteriormente pasaremos a una sesión en vivo donde responderemos sus preguntas. El día de hoy nos acompaña Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Finanzas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y por parte de nuestras filiales están Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana, y Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management. Los dejo con Gonzalo Pérez.
Muchas gracias, Carlos. A todos ustedes de nuevo nuestra gratitud también por acompañarnos en esta llamada de resultados de Grupo Sura para el primer trimestre del 2022. Deberíamos empezar diciendo que Grupo Sura está obteniendo la mayor utilidad neta en la historia de la compañía en estos últimos 12 meses. Eso hay que llevarlo simple y llanamente a reconocer la confianza que las personas y las empresas están teniendo en los productos y las soluciones de las compañías donde nosotros tenemos las inversiones. Los últimos 12 meses están llegando a ingresos de 26 billones de pesos de la compañía. Con esos 26 billones más una utilidad neta que también, como decíamos, es histórica en estos últimos 12 meses y que desde el 2015 en un crecimiento anual agregado llegan al 14.3%, implica simplemente que vamos llegando y buscando esa rentabilidad sostenible de un retorno superior al costo de capital, hablando del capital económico. La rentabilidad sostenible, como también lo hemos mencionado en nuestras llamadas anteriores, pues es nuestro objetivo, y esa sostenibilidad, más allá de ese retorno superior al costo de capital que hemos mencionado, pues están también buscando los otros capitales, el capital social, el capital natural y el capital humano. Así vamos a tener la sostenibilidad de Grupo Sura, que es claramente para ustedes, para todos, el objetivo primordial de la compañía. De otro lado, en este trimestre estamos llegando a 6.9 billones en los ingresos de la compañía. Esos ingresos implican un crecimiento del 25.1% frente al año anterior, frente al primer trimestre del año anterior. Y vamos logrando una utilidad neta de la compañía, una utilidad neta de la controladora de 429 mil millones de pesos en el trimestre y en los últimos 12 meses 1.64 billones de pesos. Ese es el camino, están los resultados siendo superiores a las expectativas que teníamos y que les hemos venido comunicando en las últimas llamadas de resultados. Aquí vamos consiguiendo ese ROE que venimos buscando y estamos logrando un ROE en los últimos 12 meses de 9.55% de retorno sobre el capital. Como ustedes podrán ver en las gráficas, se muestra permanentemente ese incremento en los ingresos totales. Nosotros queremos resaltar mucho lo de los ingresos totales, lo hemos mencionado en varias oportunidades. En la medida en que las personas y las empresas empiecen a preferir nuestros productos, soluciones y servicios de las filiales, siempre vamos a tener un negocio en el cual trabajar y vamos a tener la oportunidad del crecimiento. Además, vamos sumando una masa crítica que permite esos retornos y permite las utilidades y permite las eficiencias por esa masa crítica que estamos logrando. Así que el elemento primordial, que es la aceptación de las personas y las empresas por los productos de nuestras compañías, creo que tiene aquí un buen tema para resaltar en estos resultados de los últimos, inclusive dos años con la pandemia, sobre las empresas donde nosotros tenemos las inversiones. Nosotros, a la par, en estos desempeños, pues hemos podido tener igualmente unos dividendos superiores a los dividendos que estábamos obteniendo en la etapa pre-COVID. También aquí estamos llegando a unas cifras récord, una cifra de 1.1 billones en dividendos que nos han permitido que la Asamblea nos aprobara un incremento del 30% de dividendos a todos nuestros accionistas, lo que implica una mayor remuneración para los accionistas. Hemos sido claros en que nuestros clientes son los accionistas, son nuestros inversionistas, y que hay que remunerar a estos clientes y a estos inversionistas. Ese 1.1 billones inclusive están afectados porque el último trimestre del año anterior está siendo afectado por los dividendos que tuvimos en el 2020, por los resultados del 2020 de las compañías. Hoy, si nosotros normalizáramos esos dividendos abril-abril, estaríamos hablando de 1.3 billones de ingresos para la compañía en dividendos, lo que nos permite adicionalmente seguir en nuestra senda de desapalancamiento. Vamos a tener una caja superior a 250 mil millones de pesos para este año, y esa caja, como lo acabamos de mencionar, nos permite seguir en la senda de desapalancamiento, pero adicionalmente en casos necesarios de hacer nuevas inversiones para la compañía. Por último, de mi parte, antes de darle la palabra a Ricardo Jaramillo, queremos mencionarles que vamos a seguir hablando en cada una de nuestras llamadas de resultados de los otros capitales. La sostenibilidad realmente es una sostenibilidad que solo la logramos si hacemos un balance de los capitales que los mencionábamos al inicio, del capital económico, pero también del capital social, del capital natural y del capital humano. Hoy queremos hacerles unos leves trazos sobre lo que estamos haciendo en materia del capital natural. Primero, la gestión del riesgo climático ha sido, sin duda alguna, prevalente en la gestión de capitales en términos generales y cuando hablamos del capital natural. Esta compañía tiene primero ese enfoque en la gestión de cambio climático, que en las compañías nuestras aparentemente no es muy relevante, pero como somos compañías de inversiones y somos compañías de reservas, podemos tener ahí una gestión bastante importante, y hay un indicador que vamos a seguir buscando. Ustedes lo están viendo, el indicador de cuántas primas estamos recibiendo precisamente frente a la gestión de cambio climático, o sea, respondiendo a mejorar nuestra huella de carbono. Igualmente el tema de las inversiones. Ahí estamos buscando unos criterios y una línea base que nos van a permitir mes tras mes, año tras año, ir superando el compromiso que tenemos con este capital natural. De otro lado, hemos aprobado hace muy recientemente una política de inversión sostenible. Eso de acuerdo con las mejores prácticas que nos estamos referenciando día a día. Y ahí entonces presentamos unos análisis para riesgos ASG, y esos análisis de riesgos ASG estamos buscando cuáles son los riesgos más críticos y cómo nosotros podemos, de manera relevante, más allá inclusive de simplemente estar exponiendo unos objetivos, pero de manera relevante en la gestión de cada una de nuestras filiales y de nuestras inversiones, poder esos riesgos críticos estarlos gestionando, y esa gestión nos permite tomar una posición bastante activa en este capital natural. Tenemos unos retos grandes. La primera, como lo mencionábamos, la medición de la huella de carbono de esa financiación. Ahí estamos buscando líneas base para hacerlo. No es de la noche a la mañana, porque los portafolios de las compañías, tanto en Sur Asset Management, su portafolio de inversiones, pero en Suramericana, las primas y los ingresos que reciben, no es de la noche a la mañana que vamos a buscar realmente cómo mejorar la descarbonización de nuestros portafolios, pero sí con esos criterios y esas líneas bases nos van a permitir saber que estamos avanzando, y nos vamos a estar referenciando permanentemente con las mejores prácticas del mercado para que podamos lograr entre todos, en este caso hoy hablando del capital natural, un mejor planeta para la humanidad y obviamente la sostenibilidad de esta compañía. Así que la gestión de todos los capitales es parte de nuestro objetivo estratégico. Ustedes bien saben que tenemos como primer objetivo esa rentabilidad superior al costo de capital. El segundo objetivo, claro, y que es concurrente, es cómo creamos un valor armónico a la sociedad, y para crear ese valor armónico a la sociedad tenemos que ser incluyentes en nuestros cuatro capitales. A ustedes, la verdad, muchísimas gracias por la confianza que siguen teniendo en esta compañía. Esa confianza se está viendo en los resultados. Esos resultados nos animan a pensar que estamos en un 2022 que seguramente va a ser muchísimo mejor de lo que nosotros estábamos esperando y que con él vamos a lograr nuestro objetivo de una rentabilidad superior al costo de capital, pero también avanzar en nuestros otros capitales. Muchas gracias a ustedes y los dejo con Ricardo Jaramillo, nuestro vicepresidente de Desarrollo de Negocios y de Inversiones.
Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo a todos los que se conectan a esta llamada. Los invito entonces a que pasemos primero al estado de resultados consolidado de Grupo Sura. Y aquí queremos resaltar que la utilidad neta tuvo una recuperación importante en la compañía y esto es principalmente debido a dos efectos. Por un lado, la buena recuperación de Suramericana y segundo, el método de participación que viene de las inversiones asociadas, específicamente Bancolombia y Nutresa, que nos aportaron positivamente en los resultados de este trimestre. Vamos entonces a mirar los ingresos operacionales. Los ingresos operacionales de la compañía en el primer trimestre consolidados alcanzaron 6.9 billones de pesos, es decir, 1.4 billones más que el trimestre 1 del 2021. Esto es un crecimiento del 25% que nos ratifica la buena dinámica de crecimiento que hemos tenido en los trimestres anteriores. Cuando lo miramos por las principales líneas de los ingresos, podemos evidenciar esa buena dinámica. Primero, las primas emitidas, que es el negocio asegurador, un crecimiento del 21%. En los ingresos por comisiones, fue un trimestre que estuvo un poquito más destemplado, tuvimos un crecimiento del 2%, que lo vamos a explicar en detalle cuando veamos Sura Asset Management. Tuvimos algo de impacto en ingresos por inversiones y los ingresos por inversiones necesariamente lo debemos separar en el componente de Suramericana, donde están invertidas las reservas, y el componente del encaje de Sura M, que prefiero explicarlo en detalle en cada una de las dos compañías. Ahí tuvimos un impacto de 251 mil millones de pesos negativo versus el primer trimestre del año anterior. Y el método de participación, que lo mencionamos ya, tuvo un crecimiento del 127%, alcanzamos una cifra de 543 mil millones de pesos, es una cifra récord en los números de Grupo Sura en este rubro. Pasando a los gastos y costos operacionales, estos costos tuvieron un crecimiento del 22%. Aquí queremos resaltar entonces la diferencia entre crecimiento de ingresos y crecimiento de costos, que lo hemos venido viendo en una tendencia permanente en los últimos trimestres y que nos muestra una recuperación en el margen de la compañía. Y esos gastos y costos debemos separarlo en dos componentes. Por un lado está la siniestralidad. La siniestralidad continúa con un nivel importante, está teniendo un crecimiento del 25%. Esa siniestralidad, vamos a verlo en detalle, está siendo básicamente explicada por una reducción en la siniestralidad asociada a COVID, que ya viene mostrando unas mejores cifras en Suramericana. Sin embargo, tenemos un incremento particularmente en la solución de movilidad o autos, donde por las restricciones en las cadenas logísticas estamos viendo una inflación en las autopartes importante que tiene ese impacto en la siniestralidad. Cuando vemos los gastos de operación están creciendo un 18%, y aquí hay que explicar que parte de esos gastos están asociados al negocio como tal, es decir, que si en el negocio asegurador estamos creciendo las primas del 21%, hay algunos gastos que necesariamente son variables y tienen crecimiento asociado a ese número. Y también importante decir que venimos de un proceso de tener los gastos muy controlados y es necesario también empezar de nuevo a hacer inversiones en negocios, inversiones en tecnología, razón por la cual pues en este momento estamos teniendo un crecimiento del 18% en esos gastos. La utilidad operativa entonces alcanzó 771 mil millones de pesos, un crecimiento muy saludable del 54%. En el resultado financiero tuvimos algo de impacto por diferencia en cambio, particularmente una posición de liquidez en dólares que tiene Sura Asset Management en Chile. Hubo una revaluación del peso chileno, entonces ahí tenemos una diferencia en cambio que nos está impactando, pero creemos pues que es un efecto más contable y que no debe tener en el largo plazo mayor impacto. Todo esto entonces para terminar con una utilidad neta, como les mencioné ahorita, de 442 mil millones de pesos, y una utilidad neta en la controladora de 429 mil millones de pesos o un crecimiento del 121%. Que lo podemos observar, podemos observar la tendencia positiva que hemos venido teniendo en las utilidades de cada uno de los últimos trimestres en la gráfica derecha inferior. Los invito a que pasemos a la próxima sección. La próxima sección es Suramericana. Aquí queremos hacer un cambio en la dinámica que traíamos de presentaciones anteriores y donde básicamente vamos a ir directamente a mirar las compañías para terminar al final con una suma de partes completa de Grupo Sura y entender entonces ese resultado que ya les mostramos de utilidad, por qué se logró. Pasemos entonces a Suramericana, y Suramericana podríamos resumirlo en una buena dinámica comercial en las primas, en una siniestralidad que se ha mantenido en unos niveles similares, con bajada por COVID, pero incremento por autos, con unos gastos que están un poco mayores a los que veníamos teniendo en términos de crecimiento, un poco por ese desatraso de las inversiones, y unos rendimientos financieros que, por ser un portafolio principalmente enfocado en Colombia, viene con una dinámica positiva por tasas de interés e inflación. Ese es el gran resumen de Suramericana, que termina reflejándose en una utilidad de 104 mil millones de pesos. Lo invito entonces a que miremos un poco en más detalle ese estado de resultados consolidado. Entonces, hablamos de unas primas emitidas de 5.5 billones, es decir, prácticamente un billón más que el primer trimestre del año anterior, con un crecimiento del 21%. Que se ve reflejado en unas primas retenidas de vengadas de 4.9 billones y un crecimiento del 23%. Veamos la siniestralidad. La siniestralidad alcanzó 3.5 billones de pesos. Esto es un crecimiento del 25%. Y podemos ver en la gráfica superior derecha la curva de siniestralidad, cómo se ha comportado en los últimos trimestres. Estamos alcanzando una siniestralidad de 71.6. Esa siniestralidad está, como lo decía en la introducción, impactada por un lado por una reducción en la siniestralidad por COVID. Por COVID tuvimos 164 mil millones de siniestralidad. Sin embargo, esto es un 61% menos que el primer trimestre del 21 y un 11% menos que el cuarto trimestre del año 21. Esa siniestralidad por COVID está representando aproximadamente un 3.3 del total de la siniestralidad de la compañía, que en algunos momentos del pico de la pandemia hablábamos de 10, incluso superior al 10%. Entonces ahí observamos una reducción que ha sido, digamos en este caso, compensado negativamente esa reducción con un incremento en la solución de movilidad, tanto de la parte por severidad de los siniestros como por la frecuencia. Y la parte de severidad está muy conectada, obviamente, con todo lo que hemos mencionado también en llamadas anteriores de las restricciones en las cadenas logísticas que están teniendo un impacto muy directo en los costos de las autopartes. Esto se está viendo reflejado entonces en la siniestralidad de Suramericana, pero hay que decirlo que viene de, como lo vamos a ver en el segmento de generales, viene también con una reacción positiva asociada a un ajuste o una actualización de tarifas que compense esa siniestralidad. Con respecto a los gastos de operación, los gastos de operación están mostrando un crecimiento del 13%, alcanzaron 738 mil millones de pesos. Y detrás de ese 13% quisiera resaltar dos puntos. Primero, estamos comparando un gasto del primer trimestre de este año contra un gasto del primer trimestre del 21 que tenía una devolución de una provisión que fue necesario hacer durante diciembre del 2020 por temas asociados a la pandemia, que no se manifestaron con la misma criticidad que se estaba proyectando. Entonces permitió el primer trimestre del 21, devolver esa provisión. Entonces estamos comparando un poco un trimestre con un trimestre anterior reducido en términos de esa provisión. Y por otro lado, una inversión en tecnología que es importante que la compañía continúe en ese proceso de inversión y desarrollo del negocio que está cercana a 19 mil millones de pesos. Con esto llegamos a un resultado industrial que es un resultado industrial negativo de 330 mil millones de pesos, un crecimiento sin embargo ahí de 34%, y es necesario entonces mirar el componente del ingreso por inversiones, que lo mencionábamos también en el inicio. El ingreso por inversiones alcanzó 376 mil millones de pesos, lo podemos ver en la gráfica inferior derecha, y vemos cómo desde el primer trimestre del 21 el yield acumulado anualizado de ese portafolio ha venido teniendo un incremento en línea con el incremento de la inflación y las tasas de interés. Está alcanzando ya un nivel cercano a 9.5%, que nos permite pues entonces llegar a una utilidad antes de impuestos de 131 mil millones de pesos en Suramericana y una utilidad neta de 104 mil millones de pesos con una variación positiva, entendiendo que el año anterior, en el primer trimestre, la compañía había tenido una utilidad negativa. Pasemos a los segmentos, a cada uno de los segmentos, y los invito a la página siguiente a mirar el segmento de vida. El segmento de vida mantiene un crecimiento positivo en las primas y estamos observando en el trimestre un crecimiento de 16.7%, alcanzando 1.6 billones en primas. Ese crecimiento ha estado impulsado principalmente por las soluciones de salud, que podemos observar que está creciendo cerca de un 20-22%, principalmente en Colombia, en Salvador y en Chile, y por el segmento de riesgos profesionales que está creciendo un 18%, alcanzando ya cerca de 4.2 millones de afiliados. Esto entonces muestra la buena dinámica comercial que se mantiene ahí. Cuando vamos a los siniestros retenidos, en los siniestros observamos un incremento de cerca de 76 mil millones de pesos. Sin embargo, en la línea que podemos observar en la gráfica superior de siniestralidad anualizada de últimos 12 meses, estamos viendo que empieza a reducirse y ya pasamos de niveles de 66 a niveles de tocando el 65, que está asociado a lo que les mencionaba de una menor siniestralidad asociada al COVID. En los gastos, en la parte inferior, vemos unos gastos administrativos y comisiones netas que, si bien han tenido un pequeño incremento, está asociado al incremento de las inversiones de tecnología en los gastos, y en la parte particularmente de las comisiones es también asociado a la mezcla de los canales. Pero se mantienen en unos niveles que consideramos son sanos y que, sumado a los ingresos por inversiones, nos permite entonces tener un crecimiento de 101 mil millones en la utilidad neta, retomando este segmento que ustedes saben que es bastante importante para la compañía, su senda hacia volver a unos niveles de utilidad positivas. En este caso estamos terminando la utilidad del trimestre en 148 mil millones de pesos. Pasemos a la página número 13 y hablemos entonces del segmento de generales. Iniciando porque el segmento mantiene un destacado crecimiento en las primas, podemos observar un crecimiento cercano a 16%, ese crecimiento, eso se alcanza en 2.2 billones de primas y está muy impulsado principalmente por las soluciones asociadas a movilidad, es decir, principalmente autos. Tanto la parte obligatoria, que es el SOAT, que está creciendo un 31%, como en la parte voluntaria, que es la solución de autos tradicional, en un 30%. Esto tiene un componente de actualización de tarifa y un componente de volumen y de crecimiento en los autos de toda la región. Cuando pasamos a los siniestros, en la parte superior derecha de la página, observamos un incremento en la siniestralidad. Y ahí ese incremento cercano a 184 mil millones de pesos versus el primer trimestre del año anterior es lo que hemos venido hablando del incremento en autos asociado a las cadenas de suministros. Eso, sin embargo, está mostrando una siniestralidad alrededor del 55%, que para el sector como un todo, para el segmento como un todo, no es un mal nivel de siniestralidad. Sin embargo, cuando miramos particularmente la siniestralidad de autos, estamos alrededor del 71% versus un nivel de normalidad que deberíamos estar hacia el 60%. Es decir, que cuando terminemos la actualización de la tarifa, que la actualización de la tarifa normalmente es algo que puede tomar un año, esperamos ir poco a poco volviendo hacia esos niveles asociados al 60% en la siniestralidad. Con estas primas y con esta siniestralidad estamos llegando a una razón combinada que en este caso está decreciendo un poco, está pasando de 108% a 109.5%, y que observa pues que es prácticamente el mismo número en valor absoluto. Es importante también resaltar, como lo hemos dicho en otras llamadas, que este segmento está recogiendo acá impactos por COVID de México, de Panamá y Brasil. Esos impactos son cercanos a 14 mil millones de pesos por la forma como están contabilizadas esas compañías dentro del proceso de contabilización de la compañía. Y entonces podría uno sumárselo a la utilidad de 14 mil millones para entender exactamente el segmento, cómo está recuperando su utilidad. En la página 14 vamos a mirar en detalle el segmento de salud. Y el segmento de salud, quiero recordar inicialmente que está compuesto por el negocio de la EPS, por el negocio de la IPS y por el negocio de ayudas diagnósticas. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque estamos teniendo un crecimiento importante en la EPS y ayudas diagnósticas y la IPS, debido a la reducción en los casos de COVID, ha venido teniendo un decrecimiento. ¿Cómo se ve esto entonces en las cifras? Se ve por un lado unas primas emitidas creciendo de manera importante, 27%, ya alcanzamos cerca de 2.1 billones en el trimestre y son 452 mil millones de pesos más de primas, muy impulsado, repito, por la EPS, que vamos a ver los afiliados en el trimestre alcanzaron, los afiliados nuevos en el trimestre alcanzaron 367 mil, ya alcanzando 5.1 millones de clientes asegurados o de afiliados asegurados. Cuando miramos los siniestros retenidos en la parte superior de derecha de la gráfica, observamos que los siniestros crecieron un 29%, es decir, 442 mil millones de pesos. Miren que la cifra es muy similar en el aumento de primas y el aumento de siniestros. Y esto se puede ver también reflejado de cierta forma en los gastos operacionales, que más o menos mantiene un mismo nivel de relación gasto contra ingreso. E inclusive también en la utilidad neta, que la utilidad neta aquí se ve negativa, pero tiene ese impacto, repito, de que las ayudas diagnósticas y la IPS tuvieron el resultado positivo durante la pandemia por la cantidad de actividad que tuvieron, pues, para soportar todo el proceso de atención a los clientes. En la página 15 los invito a que veamos un resumen de Suramericana desde el punto de vista de utilidad. Entonces tenemos en la parte superior cómo se ve la evolución de la utilidad de la compañía en los últimos 8 trimestres y vemos ahí cómo atravesó unos trimestres bastante difíciles en términos de utilidad por la pandemia, pero vemos cómo también en los últimos 2 trimestres hemos empezado a ver esa recuperación que en este momento nos ubica en ese 104 mil. Desde el punto de vista de la variación de los diferentes segmentos, observamos también algo que es reflejo de lo anterior. Venimos de un primer trimestre del año anterior negativo en menos 11. Hablamos de una recuperación de vida, hablamos de una contribución positiva de generales también en 24 mil millones de pesos. Tenemos algo de impacto en los intereses pagados por la deuda, por el incremento en las tasas de interés, que nos permite entonces al final llegar a ese 104 mil que mencionamos. Cuando miramos comparamos estos resultados contra las proyecciones que hemos venido dando en las llamadas anteriores, observamos que el crecimiento está inclusive superior al crecimiento que hemos hablado de para la compañía, para las primas, que la siniestralidad está un poco más alta y es principalmente, pues, por lo ya explicado con autos, y que estamos entonces en un proceso de incremento de ese ROE hacia la normalidad de ROE que debe tener la compañía y de la generación de valor. En este momento estamos en un ROE ajustado cercano a 4.3%, un ROE tangible de cerca de 5.5%, que esperamos que vaya, repito, en ese ascenso hacia los niveles de proyecciones que les hemos hablado en las llamadas anteriores. Movámonos a la sección de Sura Asset Management. Y para entender los resultados de Sura Asset Management, creo que es importante separarlo en 2 componentes. Un componente operativo y un componente asociado al impacto que han podido tener variables macroeconómicas y los resultados o los yields de los mercados internacionales. En la parte operativa, estamos viendo un decrecimiento en el negocio de ahorro para el retiro en las comisiones, muy esperado por la reducción del FIDE de México, era presupuestado, que ha sido compensado por un esfuerzo importante en los gastos de operación. Cuando pasamos a los mercados internacionales, estamos teniendo un impacto en el encaje y estamos teniendo además un impacto por diferencia en cambio, por una posición en dólares que se tiene en Chile y una revaluación cercana al 7% en el peso chileno. Entonces, los resultados deben separarse en los dos para entender al final del día por qué la compañía está mostrando un trimestre con una pérdida de 47 mil millones de pesos. Iniciemos entonces por los ingresos. En los ingresos por comisión estamos teniendo un decrecimiento del 2% y ese 2% se separa en 2 componentes. El componente de ahorro para el retiro, que tiene un decrecimiento del 3% y que está principalmente impulsado por ese tema de México que les mencioné, y la parte del negocio voluntario, tanto inversiones Sura como Investment Management, que continúa con un crecimiento positivo, de pronto un poquito más frenado que trimestres anteriores, un crecimiento del 6.2%. En la línea de ingresos por encaje estamos viendo una reducción de cerca de 100 mil millones de pesos o una pérdida en el trimestre de 81 mil millones de pesos, que está asociada, repito, al impacto de los mercados internacionales, que también tuvo algo de impacto en el método de participación, que saben que es lo que traemos de protección, tuvo impacto particularmente protección por los mercados internacionales, es decir, en el encaje de protección, pero también por la provisión del seguro provisional, que ha sido necesario ir actualizándola con los niveles de inflación actuales. Con esto entonces terminamos unos ingresos operacionales en el trimestre cercanos a 528 mil millones de pesos, un decrecimiento del 20% que ha sido mitigado de cierta forma por un control en los gastos. Los gastos están creciendo el 4%, que cuando lo vemos en moneda local está creciendo prácticamente el 0 y que nos permite entonces llegar a una utilidad operativa de 97 mil millones de pesos y a una utilidad neta, que luego del resultado financiero, con el impacto que les mencionaba de diferencia en cambio, está alcanzándose el negativo de 47 mil millones de pesos. En la gráfica, en las gráficas podemos observar, por un lado, la evolución del ingreso por comisiones y vemos cómo al final hay un impacto por el caso de México. Sin embargo, quiero resaltar acá cómo los ingresos del negocio voluntario, inversiones Sura y Investment Management, han venido consistentemente ganando participación en la mezcla de los ingresos por comisiones, que ha sido la estrategia que hemos tenido de ir construyendo ese negocio voluntario. Por otro lado, en la parte inferior vemos el EBITDA. El EBITDA claramente está afectado por esta reducción de comisión en México, y ahí se puede ver el EBITDA en la línea azul, con una, digamos, con una línea que refleja el EBITDA sin encaje para verlo más normalizado, alcanzando un nivel de 252 mil millones de pesos. En la página 18 vemos el negocio de ahorro para el retiro. Y es importante señalar que, como el principal negocio de la compañía, tuvo impacto por lo que mencionábamos ahorita, por temas operacionales, por temas de mercado internacionales asociados al encaje y por la diferencia en cambio también ya mencionada que está pues en Chile. Los AUMs de este segmento crecieron el 1.5%, y esto es importante mencionarlo porque se logró ese crecimiento aún teniendo en cuenta que con los retiros de Chile y de Perú de cerca de 7 billones de pesos se pudo mantener un crecimiento positivo. Cuando vemos los ingresos por comisiones, y ven los dos colores, lo estamos separando en los países en los que cobramos por flujo y en los países que cobramos por AUM, que básicamente es México y un porcentaje de Perú, pero principalmente es México. Y es por eso que entonces vemos ese decrecimiento, que del 3% como un todo, que se separa en un decrecimiento del 17.6% en el caso de los que cobramos por AUM, México, y un crecimiento positivo del 10.4% en los otros países, muy impulsado por una base salarial que viene con la recuperación económica de los diferentes países y con los niveles de inflación que también estamos viendo en la región. Los gastos operacionales como porcentaje de los ingresos por la reducción en el ingreso se ven incrementándose un poco, sin embargo queremos resaltar que cuando los ven como porcentaje puro de crecimiento es el 3.8%, que repito lo que mencionaba ahorita, cuando lo vemos en moneda local está prácticamente en cero. Y la utilidad neta del segmento está decreciendo de 213 mil a 101 mil millones de pesos. En la página 19 podemos ver los detalles asociados a los negocios de inversiones Sura y el Investment Management, es decir, todo el componente voluntario. Y podemos resaltar varios puntos. Uno, que se continúa fortaleciendo la oferta de valor. Se continúan desarrollando productos, entendiendo las necesidades de los clientes en cada uno de los momentos. Por esto, por ejemplo, en este momento estamos moviéndonos hacia unos productos de menor riesgo que pueden traer algo de menor comisión. Entonces, eso puede estar incluido dentro de los números del segmento. Sin embargo, los AUMs continúan creciendo bien. Están creciendo 4.9%. Ya alcanzamos 75.4 billones en este segmento. Y resaltamos también en la gráfica de flujo neto que tuvimos un trimestre, a pesar de toda la volatilidad, de todo el ruido de los mercados internacionales asociados a la guerra en Ucrania, etcétera, con un trimestre de flujo neto positivo, creciendo 79 mil millones de pesos. Vemos en la parte inferior los ingresos por comisiones, como ya los ingresos asociados a estos dos segmentos alcanzaron 100 mil millones de pesos en el trimestre, lo que consideramos es una cifra bastante importante, que también se ve reflejada en la utilidad operativa. Es una utilidad operativa que presenta algo de recuperación versus los trimestres anteriores y que está similar a la utilidad operativa del primer trimestre del 21. Ya alcanzamos entonces 2 millones de clientes en este segmento, lo que para nosotros es un logro bastante importante en todo este proceso de desarrollo del negocio voluntario. Veamos en la página 20 unas gráficas que nos ayudan a ilustrar lo que ya hemos dicho de impactos en la utilidad neta de Sura Asset Management en este primer trimestre. Entonces, en la parte superior observamos cómo la compañía tuvo una pérdida de 47 mil millones de pesos, que se entiende mucho mejor cuando miramos entonces la gráfica inferior. Una gráfica inferior que partimos de una comparabilidad en el primer trimestre del 21 de una utilidad de 116 mil millones de pesos. un primer componente asociado a la operación. Ese componente asociado a la operación está reflejando un decrecimiento en las comisiones, principalmente asociado a la reducción de fee, que está en línea con las proyecciones que dimos de un decrecimiento en el año en las comisiones entre el 2% y el 5%. Por otro lado, hay un efecto en el encaje que aquí vemos que es bastante significativo, de un negativo de 98 mil millones de pesos, que es el que está bajando de manera considerable esa utilidad. En este punto se refleja tanto el encaje que se ve en la línea de encaje que vimos en Suramericana, en SurAM, como en protección. Y también tenemos entonces el impacto que les mencionábamos de la diferencia en cambio por esta liquidez en dólares que se tiene en Chile de 62 mil millones de pesos para llegar a ese 47 que ya mencionamos. Es decir, sin tener en cuenta esos dos impactos que son por la volatilidad de los mercados de capitales y por una revaluación del peso chileno, prácticamente estaríamos en la misma utilidad operativa del primer trimestre del año anterior. Pasemos a la última sección de la presentación, donde vamos a ver Grupo Sura ya de manera consolidada de nuevo, entendiendo que ya vimos Suramericana, ya vimos Sura Asset Management. Ahora vamos a ver entonces primero el método de participación, que viene de las asociadas, que viene mostrando, y pasemos a la página 22, donde vemos un crecimiento muy positivo desde el cuarto trimestre del 2020, primero el 21, y cómo empieza a crecer hasta un nivel que en este momento estamos en 543 mil millones de pesos, crecimiento del 126%, que consideramos importante explicarlo en la tabla en detalle. Primero, Bancolombia. Bancolombia está aportando 424 mil millones de pesos de ese 543. Esto es un crecimiento del 219% que se soporta principalmente por los buenos resultados que ha dado el banco al mercado, entendiendo que hay un buen crecimiento de cartera, un crecimiento del margen también de neto de intereses, un costo de crédito controlado, que permite que el banco camine hacia su nivel de rentabilidad proyectado al mercado. En términos de Grupo Argos, estamos viendo un crecimiento de 112%, aportando 16 mil millones de pesos en este número. Grupo Nutresa está teniendo un crecimiento del 29%, aportando 105 mil millones de pesos en nuestro método. Y por último, Protección, que está teniendo un decrecimiento de 32 mil millones de pesos, explicado principalmente por dos puntos. Por un lado, el encaje, que ya lo mencioné en detalle en la sección de Sura Asset Management. Y segundo, por la provisión del seguro previsional, que también se manifestó en la sección anterior y que por las variables macroeconómicas, particularmente por la inflación, ha tenido una variación importante en este trimestre. Con esto entonces terminamos el método de participación, repito, con un crecimiento versus el primer trimestre del 21 del 126%. Por último, en la página 23 vemos la gráfica que ilustra la variación de la utilidad de Grupo Sura y cómo cada una de las partes ha aportado a ese crecimiento de cerca de 230 mil millones de pesos adicionales versus el primer trimestre del 21. Arrancamos el primer trimestre del 21 con una utilidad cercana a 211 mil. Suramericana nos está sumando 115 mil millones de pesos en esa variación, que está en línea con la recuperación de la compañía. Sura Asset Management está restando cerca de 162, gran parte de eso asociado, repito, a factores ajenos a la operación del negocio en el día a día. Estamos sumando 325 mil millones de pesos más por método de participación y en los componentes asociados a Grupo Sura estamos restando 48 mil millones de pesos, principalmente impulsados o generados por dos razones. Por un lado, unos gastos de administración e intereses asociados a incremento en las tasas de interés, uno, en el rubro de otros tenemos también un impacto por algunas valoraciones a precios de mercado de compañías de Sura Ventures que están en este momento listadas en bolsa y que tienen algo de volatilidad con la turbulencia de los mercados internacionales. Todo esto entonces para llegar a esa utilidad que les mencionamos ya de 442 mil millones de pesos en el trimestre, que nos da cuando miramos 12 meses atrás, nos da un ROE ajustado en Grupo Sura cercano al o superior al 9%, que está muy en línea con las proyecciones que estamos teniendo para este año. Con esto entonces terminamos la pasada por la presentación y entonces en este momento abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la reunión, sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas a través de la plataforma, ya tenemos algunas y vamos a comenzar. Inicialmente, Estefanía nos dice, buenos días, gracias por la presentación. Quisiera entender las inversiones asociadas al encaje de Sur Asset Management y las de vida en Suramericana. Esto debido al comportamiento del encaje y el rendimiento extraordinario respectivamente.
¿Quién es? Comienzo yo. Bueno, Estefanía, mira, el encaje esencialmente está, el asset allocation del encaje está, digamos, dividido en renta fija un 50%, en renta variable un 35%, en alternativos un 10% y el 5% pues en otros, principalmente cash. Cuando vemos por monedas o por regiones, nosotros alrededor del 37% está digamos, en el extranjero y el restante está en local. Ahora, hay que decir que este asset allocation depende mucho de las posibilidades que da cada uno de los reguladores. Como vemos en los distintos países, hay diversos fondos que permiten pues esas inversiones. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que pues estamos tratando de, sobre todo en lo que nos permite la regulación en cada país, incrementar las inversiones en alternativos. En los últimos 6 meses, alrededor de casi $1 billón se han puesto en inversiones en alternativos, buscando compensar pues del aumento de tasas de interés y el impacto que tiene en la renta fija. Por otro lado, pues cabe resaltar que de todos modos, Sur Asset Management, tanto en México como en Chile, Perú y Colombia, y especialmente en Perú, Colombia y Chile, en los últimos 12 meses está generando alfa. En Chile, en el fondo C, que es el fondo más grande, en Perú, en 2 de los 3 fondos, generando alfa por encima de la competencia, en Colombia en 4 de los 6 fondos de las AFP y en el DC de Santías, y en México, donde hemos estado un poquito más complicados, sin embargo, para el último año recibimos un reconocimiento de Morningstar de la calificación plata como el mejor desempeño en la industria de las Afores. La mirada de los fondos es de largo plazo, o sea, aquí estamos tratando de construir pensión en el largo plazo. Estos son obviamente situaciones que se han tenido en el pasado y la mirada de largo plazo del rendimiento de los fondos sigue siendo buena o muy buena, pero obviamente esta coyuntura hace que el encaje que tenemos representado en la misma proporción de los legalmente de los fondos que estamos administrando, pues sufra con los movimientos del mercado. También hacían la pregunta de qué ha pasado en abril y mayo. Los, digamos, han seguido el deterioro en el rendimiento de las inversiones, tanto en los meses de abril como en lo que llevamos mayo, algo de recuperación en los últimos días. Pero la tendencia ha sido similar, a pesar pues que ha habido el cambio del comportamiento de las monedas, que eso ha implicado un efecto positivo en los estados financieros de Sur Asset Management en otras líneas, pero en el encaje específicamente, abril y mayo han continuado con la tendencia negativa dado los movimientos del mercado.
Perfecto. De cara a Suramericana, quiero empezar en dar contexto en que el portafolio total de la compañía a marzo es de $4.4 billones. De ese portafolio total, nosotros tenemos en Colombia el 77% y de ese 77% vida representa, o de ese total de 4.4, vida son $2.6 billones. Es el mayor portafolio nuestro. Es un portafolio que nosotros de tiempo atrás administramos bajo todo el tema de gestión de activos y pasivos ALM, entendiendo muy bien el pasivo que tiene la compañía, que es un pasivo principalmente indexado a inflación. Por lo tanto, nosotros buscamos papeles que cumplan con esa inversión mínima que tenemos que garantizar, y al hacerlo y poder clasificar como costo amortizado, nosotros logramos entonces, digamos, poder tener el papel hasta su vencimiento y evitar así volatilidades de corto plazo, entendiendo que buscamos es preservar el activo para cubrir el pasivo. Esto nos representa hoy un 65% del portafolio de vida está clasificado bajo esta modalidad y nos deja, repito, tener una estabilidad muy, muy importante dentro de los resultados de la compañía. Ahora, en el día a día del negocio, nosotros también celebramos que las tasas estén en un mejor nivel, porque pues, los recursos nuevos que nos van llegando a la compañía, pues los estamos invirtiendo obviamente en esas mejores tasas, lo que estructuralmente nos alimenta tener mucho mejor respaldo hacia adelante. Nuestras expectativas igual hacia adelante es seguir con esta estrategia. Es muy importante sí también entender que a nosotros el pasivo, por estar también caminando con inflación, pues, se nos está también revaluando y por lo tanto tenemos que cubrir con el activo esta posición. Esa sería como la posición de parte nuestra en Suramericana.
Perfecto. Daniel Guardiola nos pregunta, en Sur Asset Management, en el trimestre las comisiones en México se redujeron 57 puntos básicos. Me gustaría saber el impacto que este cambio tuvo en el ROE de la AFORE en ese país y qué iniciativas están tomando para compensar estos menores ingresos. ¿Esperan que en el futuro el porcentaje de reservas legales siga cayendo?
Sí, mira, los cálculos que nosotros tenemos del ROE a partir de la reducción de FIS nos tienen pasando el ROE de la AFORE, y digamos en números en IFRS, de alrededor del 23% a alrededor del 16-17%. Como en México cobramos sobre AUM, va a depender también mucho de cómo está el mercado y cómo van creciendo los AUM. Ahí tenemos, digamos, varias iniciativas. Por el lado de los gastos operativos, pues desde hace varios años venimos en una labor de eficiencia, pero específicamente a partir de la reforma nos da la posibilidad de los gastos de adquisición buscar eficiencias ante, digamos, el regulador estar buscando una menor dinámica comercial. Nosotros al mes de octubre, noviembre del año pasado teníamos alrededor de 2.000 asesores comerciales. Esperamos terminar el 2022 con alrededor de 500 asesores comerciales. Sin embargo, también estamos esperando terminar con alrededor de $1 billón más de flujo neto en el negocio de las Afores y unas aportaciones que hace el sistema a las compañías que tienen mejor servicio y mejores rendimientos, que este año para Afore Sura va a ser alrededor de $500 millones de fondos de afiliados que no estaban asignados o no estaban en ninguna otra Afore. Entonces, por ese lado también esperamos compensar esa disminución de ROE y esperando que a partir del próximo año, con el aumento de las aportaciones que pasarían del 6,5% hasta el 15% en un periodo de transición de varios años que va a asumir el sector privado, pues logremos que los ROE de la AFORE se vayan recuperando hasta niveles pre-reforma y pre-baja de FIS.
Inclusive, Carlos, es importante decir que más que recuperarlos, manteniendo la eficiencia que se está persiguiendo en general en todas las Afores y en Sur Asset Management, a mayor eficiencia, manteniendo esa eficiencia, el hecho de que el ingreso se vaya a multiplicar en el caso de México por 2.5 en el mediano plazo, pues menor margen, pero en términos de cifras consolidadas, sin duda alguna, pues ese ROE debe ser un ROE mejor. Entonces, esa eficiencia creo que a futuro, multiplicado por 2.5 veces el ingreso, que es lo que la conclusión de la reforma, en México creo que va a ser positiva para Sur Asset Management, para la FORE en México, y en general, pues ahora que también hay una pregunta sobre el tema del futuro, pues esos caminos de eficiencia, como dice Carlos, son bastante importantes para mantener los márgenes y el retorno superior al costo de capital que estamos buscando.
Daniel Guardiola nos pregunta también por los principales riesgos regulatorios que vemos en el sector de pensiones obligatorias en cada uno de los países donde tenemos presencia.
¿Tomo yo inicialmente esto?
Dale, Carlos. Bueno, yo te complemento.
Miren, nosotros estamos muy pendientes de lo que esté pasando con la Constitución en Chile. Hay diferentes interpretaciones al carácter público de lo que quedó consignado en el texto, pero también pues está hablando de una reforma adicional a lo que está quedando en la Constitución, y para eso digamos el gobierno ha comenzado con unos diálogos públicos, unos diálogos de la sociedad, donde tema fundamental ha sido y lo más aceptado por los ciudadanos es que los ahorros de los fondos de pensiones son del ciudadano. Y sobre esta base han comenzado los, digamos, los diálogos con la sociedad. Esperaremos que sale de ahí. Nosotros estamos atentos, entendiendo pues que esto es una mirada de largo plazo en estos negocios, y las necesidades de la sociedad con respecto a las pensiones y al bienestar en etapas productivas pues no van a cambiar. En Perú estamos atentos a un nuevo retiro. Este nuevo retiro esperamos el impacto que vaya a tener en los AUM que deberíamos entregar a los ahorradores. Sin embargo, ustedes saben que en Perú solo cobramos solo el 12% de los ingresos viene por AUM, entonces no esperamos un impacto en los ingresos para este año, pero sí muy atentos al desarrollo que vaya teniendo una posible reforma adicional, que de todos modos no se ve en el corto plazo en Perú, pues por, digamos, la incertidumbre política que sigue generando. En Colombia también estamos atentos pues a lo que pueda pasar con las elecciones, a las distintas posiciones que hay dentro de los candidatos, entendiendo que lo que más, digamos, se menciona es la posibilidad de que el pilar o los salarios menores pasen a ser administrados por Colpensiones, dejando las AFP, digamos, con un nicho de unos salarios mayores, de según el candidato, esos 2, 3, 4 salarios mínimos que quedarían en pensiones, y pues estaríamos atentos a estas reformas y cómo nos desarrollaríamos, cómo se desarrollaría las compañías AFP. Eso en términos generales, Gonzalo, Luis, ¿algún
problema? En México, pues estamos digamos, sintiendo el impacto de la bajada de las comisiones, aunque también aumentó el porcentaje de los aportes que realizan los empleadores y los empleados. Entonces eso pues ayuda a compensar.
Sí, no, perdón Carlos, la inquietud totalmente válida. Nosotros, primero, pues somos una compañía de largo plazo, llevamos 77 años y claramente tenemos que estar, como decimos, técnicamente iterando con el entorno. Pretendemos ser unos interlocutores válidos con cualquier gobierno, con base en el conocimiento. Yo creo que en esta materia, 30 años de experiencia en el manejo pues, de estos activos y en el conocimiento de los bonos poblacionales, la actuaría que hay detrás, las matemáticas, el ejercicio financiero, es un conocimiento que creemos que siempre va a crear valor, creemos que a cualquier gobierno, y pretendemos en esa interlocución válida con los gobiernos, pues que sea buscar lo mejor para la población, y ahí cuál es el rol, como dice Carlos, que nosotros empecemos a jugar como asset managers en el caso de pensiones. Pero es muy importante también, paralelamente, pues eso se lo saben ustedes mejor que nosotros, pero saber que tenemos unas oportunidades infinitas, Carlos lo mencionó, pero nos gusta resaltarlo. Primero, una población económicamente activa que va a crecer por el bono poblacional en América Latina. Una condición que hoy es negativa, pero en la medida del avance, en la medida en que vamos formalizando la economía, también es una población que va a crecer y que en ese sentido pues muestra más sostenibilidad al sistema y claramente un ejercicio, como ahora lo mencionábamos, de eficiencia en todas las operaciones y dadas las eficiencias, más población económicamente activa, más mayor formalidad, creo que podemos seguir siendo una solución muy clara a los programas de retiro que necesita América Latina. Así que vamos a mantener esa interlocución con los gobiernos y creemos que el conocimiento pues, debe ser la base de esa conversación.
Solo adicionar algo con el tema de México de la pregunta anterior, que preguntaban el encaje dentro de la reforma, a dónde se ubicaría. En efecto, la reforma ha traído una disminución del encaje, una liberación del encaje para las compañías y pues lo que el regulador habla es que se ubicaría entre 0.50 y 0.40 en el mediano plazo. Entonces se va a continuar liberando encaje hasta ubicarse por esos lados.
Bien. Daniel Guardiola hace la siguiente pregunta. A nivel de Grupo Sura consolidado, se reportó un ROE ajustado en los últimos 12 meses del 9.6%. ¿Nos podrían ayudar a reconciliar este cálculo y qué ajustes se están aplicando?
Bueno, buenos días, Daniel, y muchas gracias por la pregunta. A ver, lo primero es que nosotros, desde aproximadamente el 2018, definimos una metodología para buscar o para mirar la rentabilidad de la compañía y ver cómo a futuro esa senda iba a ir progresando. Y en ese momento definimos algunos ajustes que considerábamos nos ayudaban a mostrar de una manera más fidedigna la rentabilidad que cada uno de los activos estaba teniendo en ese momento dado y más allá de eso, la suma de partes Grupo Sura. Y hay particularmente cuatro efectos. Por un lado, es que estamos viendo o utilizamos un encaje normalizado. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo han visto aquí a lo largo de esta presentación, el encaje pone una volatilidad en nuestros resultados, que al final del día lo que hay es un portafolio que debe mirarse a largo plazo y que entonces pues, lo que utilizamos es para ese cálculo un encaje normalizado. Segundo, en el momento de migración a IFRS, la inversión en las asociadas, Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos, se contabilizó a valor de mercado. Esto quiere decir que en nuestros libros, ese valor de esas asociadas, cuando el patrimonio o el ROE, digamos, de Bancolombia se mide contra el ROE contable, en nosotros, si no hiciéramos este ajuste, se miraría contra un valor muy cercano al valor de mercado. Entonces, lo que hacemos es llevarlo a una forma que sea más comparable con, repito el ejemplo, con el caso del banco, por ejemplo, llevándolo a un valor contable. Entonces, ese es el momento de las valorizaciones en el momento de pasar a IFRS. Tercero, estamos garantizando que tanto la utilidad neta como el patrimonio invertido en las compañías asociadas a la estructura de propiedad cruzada recoja los resultados industriales, repito, la utilidad y el patrimonio industrial invertido en esas compañías para que sea totalmente depurado. Y cuarto, dada la expansión que se tuvo en la década pasada, estamos devolviendo el impacto por las amortizaciones, teniendo en cuenta que tenemos el capital invertido, no estamos sacando el capital invertido, pero sí devolvemos la amortización para entender puramente caja cada uno de los negocios cuánto está entregando. Entonces, utilizamos, Daniel, esos cuatro ajustes para llegar a este número que, repito, pensamos, alguien puede tener posiciones distintas y en eso se respeta. Lo que decimos es que pensamos que lo importante es entender con una misma base cómo va una tendencia de largo plazo que sea ascendiente. Esa es como la respuesta de esa 9.6, que lo podemos mirar en detalle ya, pues, si quieren mirar cifras específicas.
Hay dos preguntas relacionadas con las acciones preferenciales, voy a tratar de integrarlas. Por un lado, Fernando Mendoza nos dice, agradezco, nos den a conocer formalmente el valor patrimonial de las acciones preferenciales. Y John Cárdenas pregunta sobre esta especie relacionado con el proceso de recompra de acciones que venía ejecutando la compañía.
Bueno, entonces, gracias a ambos por la pregunta.
Grupo Sura tiene en este momento 466 millones de acciones ordinarias y 112 preferenciales. En total, aproximadamente son 578 millones de acciones y un patrimonio de 28.9 billones. Eso sí, hace uno esa división, llega a que el valor patrimonial está alrededor de 50 mil pesos por acción. Con respecto al proceso de readquisición de acciones, nosotros pues en los últimos meses, dado pues el proceso de OPAS que hemos estado y la ley de pasividad, hemos estado quietos en ese proceso de readquisición. Yo con lo de la readquisición, y aquí pues mis colegas me pueden complementar, lo que diría es una herramienta importante que las compañías lo tengan. Nosotros tenemos hoy en día ese monto todavía aprobado y debemos mirar en determinados momentos si es conveniente o no seguir utilizando esa herramienta que está, repito, en la caja de herramientas bien utilizada y aceitadita. En este momento lo que les puedo decir es que desde la última readquisición, que fue antes de este proceso de OPAS que llevamos pues ya cerca de 5 meses o desde noviembre, no hemos continuado en el proceso de readquisición de acciones.
Muy bien. Juliana Osí que nos pregunta, quisiera saber cuál es la expectativa de la compañía respecto a los posibles efectos del aumento de tasas de interés tanto en el costo de endeudamiento como en las inversiones de cada una de las compañías.
Bueno, yo ahí arrancaría y le doy después la palabra a mis colegas también. Lo primero es entender que los negocios financieros que tiene Grupo Sura tienen algo de cobertura natural, es decir, hay un componente del ingreso que aumenta con inflación y hay que entender que también tenemos unos costos que aumentan con inflación, entonces ahí hay cierta cobertura natural. Eso es lo primero. Lo segundo es mirar las cuatro compañías, mirar Grupo Sura, mirar Sura Americana, mirar Sura Asset Management y mirar Bancolombia también. Y entender cómo funciona el activo de esa compañía y cómo funciona el pasivo de esa compañía. Y ahí es mucho más fácil entender los posibles impactos totales en esa suma de partes. Cuando vamos a ver Grupo Sura principalmente tiene un efecto directo asociado al endeudamiento, al pasivo. Y nosotros tenemos en este momento una deuda de 4.4 billones, 4.3 billones, de los cuales aproximadamente 2.2 billones están en pesos y están asociados a tasas que tengan influencia por ese incremento de inflación o por incremento de tasas de interés. Es decir, que por cada 100 puntos básicos nosotros podemos tener un impacto entre 20 mil y 25 mil millones de pesos. Eso es Grupo Sura, que repito, desde el punto de vista del ingreso y de los activos, como las compañías tienen negocios que están moviéndose también con inflación y con tasas de interés, pues debe verse reflejado algo de la cobertura natural que viene de los mismos ingresos. Ese es el caso del Grupo Sura. Cuando miramos rápidamente las otras compañías, y ahí le doy la palabra a Juan y a Carlos por si me quieren complementar, es Suramericana, como lo decía Juan ahorita, tiene un viento de cola favorable con el incremento de tasas de interés, entendiendo que pues, puede haber algo de maniobrabilidad en la tarifa y que el portafolio puede tener unas mejores tasas de reinversión, que lo estamos viendo en los resultados de este trimestre. Sura Asset Management tiene algo de volatilidad asociado a la variación de tasas por el encaje que lo mencionábamos, pero es un tema más contable. Y Bancolombia también es importante tenerlo en cuenta porque el incremento de tasas de interés, dado que el banco pues, es sensitivo pues, a los bancos en general, son sensitivos a los incrementos de tasas, hemos visto un incremento en el margen neto de intereses que es positivo y que se puede ver reflejado en las utilidades del banco. Entonces, yo diría que para entender esa pregunta uno debe abrir cada uno de los componentes y dentro de cada uno de los componentes entender ingreso y entender activo y pasivo. No sé, Carlos y Juan, si...
No, específicamente para el endeudamiento nosotros tenemos alrededor de 850 millones de dólares de deuda cubierta y a tasa del bono de 2014 y 2017, tasas fijas. Inclusive el mayor efecto no es por las tasas, sino por la devaluación de las monedas, que específicamente tienen un aumento del costo de los cupones en dólares. Sin embargo, en el resultado de caja general, esa devaluación termina siendo positiva, pues nos terminan llegando más pesos al corporativo o a Colombia, aunque aquí pagamos dividendos en pesos, pagamos impuestos en pesos y pues esa devaluación del peso colombiano que termina siendo la moneda más devaluada o en los últimos años termina devaluándose más, pues tiene al final un efecto positivo en pesos colombianos?
Por el lado nuestro, pues muy sencillo, pues tenemos en nuestro endeudamiento si está indexado a inflación. Hemos tenido obviamente en este año un poco más de intereses dado a esa inflación, pero es una deuda totalmente en pesos que también está calzada, digamos, con las fuentes de ingresos que tiene Suramericana, principalmente de los dividendos que recibimos de nuestras filiales en Colombia, que también están en pesos. Entonces, ahí pues la verdad.
En ese caso son 850 mil millones de pesos, que de nuevo con la misma lógica de por cada 100 puntos básicos sería algo así como 8.500 millones de pesos adicionales de mayor costo por interés.
Nuevamente Daniel Guardiola nos pregunta, un accionista solicitó una asamblea extraordinaria, me gustaría saber si van a convocarle, cómo va este proceso.
Sí, muchas gracias Daniel. Se solicitaron efectivamente dos asambleas extraordinarias por parte del accionista JGDB Holdings AS y otro accionista, perdón. Y posteriormente se recibieron comunicaciones retirando la solicitud de realizar estas asambleas.
John Cárdenas nos pregunta, de los 442 mil millones de utilidad neta del trimestre, ¿qué porcentaje es efectivo?
Gracias John por la pregunta y creo que es importante esa pregunta para entender los estados o para revisitar la forma como nosotros contabilizamos en Grupo Sura. Ese 442 es el consolidado y en ese consolidado debemos entender que lo que estamos reflejando es lo que está pasando en cada uno de los negocios, lo que está pasando en Suramericana, lo que está pasando en Sura Asset Management y en las tres asociadas, que lo traemos por método de participación multiplicando por el porcentaje de propiedad que nosotros tenemos ahí. Si uno quiere mirarlo desde el punto de vista de caja de la holding, y específicamente de la holding, creo que es mucho más eficiente mirar particularmente el flujo de caja. Y ahí es donde Gonzalo nos explicaba en su introducción que nosotros, y lo va a mirar no solo en este trimestre, sino para todo el año, estamos esperando unos ingresos por dividendos aproximadamente de 1.1 billones. Ese 1.1 billones ya está decretado en las asambleas, entonces es un número muy cierto. Tenemos unos gastos aproximadamente de 138 mil que suma gastos de operación e impuestos. Tenemos unos egresos por intereses de cerca de 417 mil millones de pesos y tenemos un pago de dividendos de 428 mil millones de pesos. Con esas salidas o con esos usos y entendiendo esos ingresos del 1.1 billones, estamos llegando a que al final del año tendremos cerca de 150 mil millones de pesos de caja generada en Grupo Sura, que sumado a la caja inicial es donde llegamos al final a unos 252 mil millones de pesos de caja disponible para bien sea disminuir la deuda o hacer algunas inversiones. Esto lo miramos desde un punto de vista muy, muy general. Los usos que tiene Grupo Sura son el servicio de la deuda, los dividendos a nuestros accionistas y pago de aceleramiento de ese pago de la deuda o inversiones. Y aquí es importante entender las fases por las que ha pasado la compañía. La compañía viene en un proceso de expansión importante, tiene un monto de deuda, que lo mencionaba ahorita, de 4.2, 4.3 billones. Estamos en un proceso en el que, acelerando con estos ingresos, acelerando ese proceso de desapalancamiento, podemos empezar a subir el porcentaje asociado a los, o pagado a los dividendos a nuestros accionistas y podemos eventualmente empezar a pensar en nuevas inversiones, entendiendo esa fase de asignación de capital en la holding.
Bueno, con esto daríamos cierre al espacio, ya hemos superado el tiempo que teníamos presupuestado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos en la llamada de resultados del segundo trimestre de este año.
Muchas gracias a todos nuevamente. Esperamos, los esperamos en la próxima llamada, como dijo Carlos, y aspiramos que mes tras mes podamos estarles entregando muy buenas noticias, tanto en el crecimiento de la compañía como en las utilidades y, obviamente, en la gestión de nuestros cuatro capitales. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza.